Qué profunda emoción.
Se ha ganado por derecho propio la calificación de ser una de las ciudades más románticas del mundo, y es que el encanto que destilan sus puentes, destilan sus canales, le han convertido en uno de los destinos más elegidos. Les hablamos de una pequeña ciudad situada en el noreste de Italia, Venecia. Se erige sobre un conjunto de islas a orillas del Adriático.
Tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud.
Xavier Bañuelos, estamos ante una ciudad que es una auténtica joya llena de turistas y visitantes de los que a veces hay que escapar. ¿Cómo estás, Egunon, Xavier?
Caixo, Egunon, pues muy bien, estupendamente.
Una vez que llegamos a Venecia, el primer objetivo es escapar. No de la ciudad, pero quizás sí de encontrar esos rincones, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que es inevitable, que es una ciudad tan bella y que tiene la tradición que tiene, es lógico que tenga tantos visitantes, ¿no? De hecho, cuando nosotros vamos también lo somos.
Sí.
Y formamos parte de esa realidad. Lo que ocurre, que sí que es verdad, que ocurre no solamente con Venecia, ¿eh? Ocurre con Venecia, ocurre con cantidad de lugares a los que vamos. Tiene una serie de puntos que son de atracción, digamos, inmediata, ¿no? Y tendemos a concentrarnos sin conocer más la realidad de los sitios que visitamos, ¿no? Una realidad es que muchas veces se escapan precisamente de ese bullicio y de esas aglomeraciones. Y Venecia, concretamente, es una ciudad con muchos rincones, con muchos recovecos, que son también preciosos, encantadores, mágicos incluso, y que se escapan al común conocimiento, digamos, la gente que lo visita, bien porque estamos obnubilados por esos grandes monumentos, o bien porque vamos con poco tiempo, vamos uno, dos días, tres como mucho a Venecia y no nos damos, digamos, el tiempo necesario y el placer que supone conocer todos esos otros puntos que muchas veces los encontramos vacíos y que tienen un encanto que no te puedes ni imaginar.
Claro, y a esos vamos a ir, pero llegar a Venecia y lo primero es ir a la Plaza de San Marcos e intentar tomar un café. La siguiente
sí, pues,
es que nos dan un sopapo, pero nos vamos encantados de la vida, que ya nos hemos montado en la góndola y hemos estado en la Plaza San Marcos y encima nos han sableado.
Exactamente, y sin embargo, si te vas a otros barrios como el Canarecho o como Dorsoduro, que es uno de mis barrios preferidos, o la zona de Castelo, te encuentras con la ropa tendida en las calles, con la gente que vas a hacer la compra, con la pizzería en la cual vas a comer una pizza a un precio más o menos decente y donde vas a tomarte un café. Hombre, tampoco va a ser barato, pero no va a ser lo que pagas en San Marcos, y donde vas a vivir la vida de los venecianos, ¿no?
Claro, ¿y cómo nos salimos del recorrido turístico? ¿Cómo nos perdemos por Venecia? Porque tampoco Venecia es muy grande.
No, pues paseando, simplemente. Además, no hay nada más gozoso en Venecia que perderse en ese laberinto inmenso que tiene de callejones y de puentes, de fundamentas, de sotopórtegos, de riachuelos, de ríos. O sea, es un auténtico placer, y de repente pasear y decir, ¿dónde estoy?, ¿no? Y tener que preguntar a la gente para decir, oye, perdona, pero yo estaba buscando, quería volver, quería ir a no sé dónde, ¿por dónde voy? Y te empiezan a indicar, ¿no? Y te dices, santo Dios, ¿por dónde me estoy metiendo?, ¿no? Pero es una auténtica gozada.
Sí, porque entiendo
Venecia
también
es una ciudad para pasearla.
Claro, entiendo también que igual la gente también es muy diferente la que vive en el centro de la que vive, por ejemplo, por esas callejuelas o vive en esos lugares más recónditos, ¿no? Más escondidos.
Sí, es que en el centro, sinceramente, yo tampoco sé si vive mucha gente en lo que es el centro, centro, en torno a Rialto, a
San Marcos, palaciego, claro.
Todo esto, ¿no? Pero en cuanto te sales, digo, de ahí, te vas, no sé, cruzas el canal y te vas a la Giudecca, por ejemplo. O sin irte a la Giudecca, es simplemente en el Dorsoduro, que es yo cuando voy a Venecia normalmente procuro alojarme allí en el Dorsoduro porque es un barrio que me encanta, ¿no? Y te vas a los campos y a los campielos, a esas plazuelas que muchas veces están vacíos de turistas y está la gente con los niños jugando, ¿no? Ahí es donde está, ¿no? Donde está la vida de Venecia y donde se puede encontrar a los venecianos y a las venecianas. Es que, claro, si uno no sale de la Plaza San Marcos, claro, uno flipa con San Marcos, con el Palacio Ducal, claro, cómo no, ¿no? Con el campanile, cómo no vas a flipar con eso, ¿no?
Oye, pero Napoleón definía a la Plaza de San Marcos como el salón más bello de Europa.
Bueno, pues no me atrevo yo a hacer ese tipo de listados porque hay salones muy bellos en muchas partes de Europa, pero desde luego es una auténtica preciosidad, sí, es fantástico. Es bellísimo.
Bueno, pero hoy no nos vamos a quedar ahí, si te parece, en la Plaza de San Marcos, o no nos vamos a quedar solo, y vamos a movernos, vamos a perdernos, y nos vamos a llevar a algunos de los lugares, algunos de los sitios, ¿no?, que tenemos que conocer, como el gueto de Venecia, ¿no? Es un rincón tranquilo, lejos del ruido, ¿no?, de la Plaza de San Marcos. ¿Por qué se llama el gueto?
Pues mira, se llama el gueto porque en esa zona había una antigua fundición. Gueto, la palabra gueto, que ahora enseguida la asociamos con esos recintos cerrados que donde se encarcelaba, vamos a decirlo así, ¿no?, a los judíos en la, durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. En realidad, gueto es una palabra del dialecto veneciano que significa fundición. Bueno, en realidad esto es un es una de las teorías, la más aceptada, porque también hay gente que dice que la palabra gueto viene de borgetto, que significa pequeño burgo, pequeña ciudad, ¿no? Entonces, digamos que ese es el origen, pero en cualquier caso, el gueto, que es la fundición, es una islita pentagonal que está en la zona de, en el barrio, en el Sestiere de Canareggio, que es donde llevaron a los judíos en Venecia en 1516. Porque antes los judíos, en la zona esta, en la República de Venecia, en la Serenísima, solamente podían residir en zona continental, en tierra continental, en la zona que ahora es Mestre y todo esto, ¿no? O sea, fuera de la laguna.
Sí, lo que está enfrente, en principio, ¿no?
Exactamente.
El lago de Jesolo, creo que se llama. O hay una parte que se llama el lago de Jesolo, ¿no?
Sí, eso es. Entonces, toda la zona continental, que es la zona de Mestre y demás, es donde podían vivir. Tenían prohibido residir, digamos, en la capital, en el núcleo de la capital, que era la zona de las islas, ¿no? La zona de lo que hoy conocemos como Venecia. Hasta que en 1916 el Senado de la Serenísima abrió las puertas a que los judíos pudieran ir adentro, sobre todo para protegerles, porque se dio un conflicto bastante extraño que fue la guerra de la Liga de Cambrai, que se desarrolló entre 1508 y 1516, en la cual, pues bueno, la República de Venecia luchó primero contra los Estados Pontificios y Francia. Bueno, la verdad es que era una guerra de alianzas un tanto extrañas, porque primero los Estados Pontificios, queriendo, digamos, anular la influencia de la República de Venecia, se alía con Francia, pero después resulta que las alianzas cambian y los Estados Pontificios y la República de Venecia se alía con Francia, para después en 1512 ser Francia la que se alía con la República de Venecia contra los Estados Pontificios. Bueno, un follón.
Menudo lío,
Pero el caso es que, claro, empezaron a llegar refugiados, familias judías refugiadas de las zonas en conflicto, y también, la República de Venecia tenía miedo de que el conflicto pudiera dañar a estas familias. No es que fueran especialmente altruistas los venecianos con las familias judías, lo que pasa es que necesitaban tenerlos en un espacio protegido, porque resulta que estas familias judíos, digamos, que eran la principal entidad financiera de la República, y eran también quienes gestionaban gran parte del comercio exterior de la ciudad. Entonces, bueno, de la ciudad y de la República. Por lo tanto, no les hacía ninguna gracia que pudieran ser confiscados sus bienes o que les pudieran matar. Entonces, que deciden dejarles entrar en la ciudad y asignarles un espacio, que fue esta antigua fundación, este antiguo gueto, que les protegiera, por un lado, de esos conflictos externos y también de la propia población veneciana. Es curioso, porque, contrariamente a lo que se piense, el concepto de gueto, que no es tampoco, que en realidad, aunque como tal concepto es nuevo, realmente no es,
no es nuevo, claro,
tan novedoso, porque claro, podemos alucir tranquilamente a toda la historia medieval, por ejemplo, las juderías españolas, ¿no?
Claro, efectivamente, aquí en Gasteiz estaba la calle de la Judería, por ejemplo, ¿no?
Donde la zona Judismendi,
efectivamente, ¿no? Que nos encontramos determinados lugares donde estaban ubicados, donde vivían, ¿no? Donde hacían su historia y en determinados momentos incluso no podían salir de allá, ¿no?
Exactamente.
El pueblo judío.
Y sí, que luego en Alemania pues estaban las Judengasse, por ejemplo, en la zona germánica. En fin, quiero decir que no, que el concepto de mantener a los judíos en un recinto determinado y exclusivo para ellos no es cosa solamente del gueto, ¿no? Es anterior a 1516. Y curiosamente, a diferencia de lo que normalmente se suele pensar, era un sistema de protección de las comunidades judías, porque el antisemitismo era tan grande que permitir o, digamos, no agrupar estas familias y hacer que estuvieran dispersadas suponía un riesgo muy gordo para estas familias que podían ser atacadas, ¿no? Entonces, se les decide concentrar, y muchas veces ellos mismos se concentran para intentar protegerse. Lo que pasa es que, lógicamente, esto a la vez, paralelamente, es también un sistema de segregación, ¿eh? Para que no se mezclen con los cristianos y demás, ¿no? Es decir, para que todas estas influencias judaizantes no fueran, no calaran en la población.
Con los cristianos viejos, cristiana, que eran como se denominaban así, ¿no?
En Castilla y Aragón, claro, efectivamente. Sí. Eso es, ¿no? Entonces, digamos que se da esta doble componente. Por un lado, protección del desaforado antisemitismo que había en las sociedades en esa época, y también de segregación, ¿no? Había estas dos cosas. Bueno, total, que les agrupan en el gueto Vecchio, y una de las cosas que sí que fueron diferentes y que por eso sirvió también de modelo a posteriores, digamos, encerramiento de familias judías, fue que lo amurallaron. Es decir, lo que hicieron fue cerrar el gueto con murallas y unos grandes portones que se abrían durante el día y permanecían totalmente cerrados durante la noche y custodiadas por las autoridades del Dux. De esta forma se evitaba que hubiera también ataques por parte de la comunidad cristiana, pero también que salieran los judíos y se mezclaran con esa población.
Con el resto, ¿no?
Solamente podían salir pues médicos, por ejemplo, porque los médicos eran una de los oficios más habituales en la comunidad judía, ¿no? Y entonces, pues bueno, curiosamente, este encierro o este agrupamiento sirvió también para que la comunidad judía prosperara como tal comunidad, y de hecho sirvió también de modelo para otras comunidades judías en otros lugares, y bueno, fuera siendo cada vez más
próspera, claro.
Sí, dedicándose a toda una serie de oficios, pues bueno, que armadores, médicos, como hemos dicho,
joyeros,
comerciantes.
Claro, es curioso, pero que la historia se repitió, ¿no? A lo largo de aquellos siglos se repitió en muchos puntos, en muchos lugares.
Claro.
A día de hoy, si uno se acerca a Venecia, por ejemplo, y llegamos allá, ¿cómo encontramos? ¿O quién vive allá, ¿no? ¿O cómo es este gueto?
Bueno, hoy en día, el gueto es más un recuerdo histórico que un gueto como tal. Actualmente vivirán más o menos, pues no sé, 3 docenas de judíos y de judías, ¿no? No más, muchos de ellos son ortodoxos, ¿no? Y bueno, además son fácilmente reconocibles, ¿no? Pues sobre todo quien haya visto últimamente la serie esa tan famosa, Un Ortodoxo,
sí,
¿no? Pues enseguida ve, ¿no? No son exactamente la misma hermandad ortodoxa, pero bueno, pasean con sus peyot, que son los tirabuzones clásicos de los hombres, ¿no? Los hombres también han cubierto la colonia con la kipá, ¿no? Y las mujeres, pues con este pañuelo clásico que es el tichel, o incluso también se les adivina a veces la sheitel, ¿no? Que es la peluca que a veces sustituye esta tichel, porque entre los ortodoxos las mujeres no pueden enseñar el pelo una vez de casadas, pero sí que pueden ponerse peluca, ¿no? Entonces, bueno, la población judía como tal no es demasiada, pero sí que es verdad que hay cantidad de visitantes judíos del resto de Europa que suelen ir allí a ver, porque tiene una tremenda carga simbólica. No en vano, digamos, el gueto de Venecia sirvió como modelo para otros guetos posteriores, y luego, claro, lo que ha supuesto también la palabra gueto después del nazismo,
sí,
¿no? O durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, lógicamente, y bueno, sí, se ve a la población judía, pero bueno, la mayoría de la población no lo es, pero todavía podemos encontrar por restaurantes kosher, hoteles kosher. El concepto kosher es el concepto de pureza, ¿eh? Digamos que un judío, sobre todo ortodoxo, hay determinados, por ejemplo, en vestimenta, no puede mezclar determinados telas, ¿no? Que si lino con algodón, pues no sé si es así, ¿eh? Pero bueno, igual no puede juntarlos, entonces tiene que ir a una tienda especial donde la vestimenta ya ha hecho que... Y lo mismo ocurre con la comida, pues no puede mezclar determinados alimentos y tal, y esto es lo que garantiza, digamos, un restaurante kosher.
Bueno, Xavier, si nos acercamos desde luego a Venecia, tenemos que ir al gueto, ¿eh?
Sí, eso sin dudarlo.
Tenemos que perdernos por algunos de estos lugares y tenemos que llegar hasta el gueto.
Sí, porque además tiene una serie, por ejemplo, de sinagogas, algunas de las cuales están en uso, que son dignas de ver. La Escuela Grande Tedesca, por ejemplo, la Escuela Italiana, la Escuela Cantón. No sé, por ejemplo, en la plaza principal del gueto, ¿no?, que es el campo del gueto nuevo, tenemos el Banco Rosso, ¿no?, que es un, digamos, una suerte de entidad financiera medieval, ¿no?, que entregaba préstamos a cambio de objetos de valor y demás. Está el Museo Judío, y muy interesante, está la Memorial de la Shoah. La Shoah es como ellos llaman al holocausto. A los judíos y judías lo de holocausto, el término holocausto no les gusta mucho, y utilizan el término hebreo Shoah, que significa catástrofe. Y tiene, bueno, hay 7 bajorrelieves de bronce con escenas del exterminio y de la deportación, que son obras de un escultor lituano, Arvid Blatas, que, bueno, también pasó lo suyo, sobre todo su padre y su madre, ¿no? Su madre, de hecho, fue asesinada en el campo de concentración de Stutthof, cerca de Gdansk, en Polonia, pero su padre sí logró sobrevivir, digamos, al exterminio en el campo de Dachau, que fue uno de los más duros.
Sabía, bueno, pues tenemos que tenemos que ir allá, que el tiempo se nos ha ido.
Ay, pues qué pena.
Qué pena,
porque,
¿verdad?
Porque pero bueno, siempre es
un lujo, ir, claro que sí. Es un lujo ir, acercarnos a Venecia y acercarnos al gueto. Que nos despedimos, Javier. Cuídate mucho.
Bueno, pues nos escuchamos. Vamos viendo.
Venga, un besito.
Venga,
agur.
De los